Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Daniel Ávila. Él es chileno, programador, conocedor del ecosistema de startups y cofundador de BoxMagic. BoxMagic es una plataforma de tecnología para digitalizar la gestión de gimnasios y elevar su rendimiento operativo para hacerlos crecer. Durante esta entrevista conversamos acerca de los retos de fundar una startup en América Latina y cómo puedes hacer para superar esos obstáculos. Habló sobre el proceso de creación de un producto y sus iteraciones y además resaltó la importancia de ser capaz de resistir durante momentos adversos, hacer todo lo que tu startup necesita para hacerla funcionar y subir a la hora de nuevas tecnologías para aplicarlas en tus startups. Además, conversamos acerca de cómo la inteligencia artificial está creando oportunidades en cada nivel para potenciar el trabajo que estás haciendo. Vamos a conocer a Daniel.
Estamos concluyendo la segunda temporada de Nivel C y estamos con Daniel Ávila de BoxMagic. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Muy feliz con todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y cómo lo estamos aplicando también en nuestra empresa. Así que feliz de poder conversar contigo.
Sí, total. I'm gonna pick your brain. Te voy a robar ideas, te voy a preguntar muchísimas cosas porque sé que tanto los fundadores que nos escuchan como los emprendedores se van a beneficiar muchísimo. Y aparte es un buen ejercicio como de retrospectiva para conocer la historia. Pero vamos a empezar por ti, Daniel. Y cuéntame en tus propias palabras, ¿quién es Daniel Ávila?
Bueno, yo soy un programador que nació de un instituto en Chile. Partí programando de forma muy básica. Siempre me gustó el tema de la programación cuando entré a estudiar. Antes no lo conocía, antes solamente sabía prender un computador y apagarlo. Ese era mi máximo nivel de tecnología. Y cuando entré a estudiar, que fue por casualidad, simplemente mi mamá me dijo, tienes que hacer algo, así que estudia programación. Y dije, bueno, no sé qué es, pero voy. Me di cuenta que sí, era lo mío. Y me di cuenta que me empezó a funcionar y lo empecé a entender. Y empecé a hacer muchas cosas con esta herramienta. Y me puse a trabajar siempre en el ambiente ligado con las startups. Siempre estaba ahí como mirándolo de reojo y busqué trabajo en startups. Trabajé en Startup Chile, en algunas startups que quedaron. También trabajé en Social Lab, donde se juntaban las startups sociales también en Chile. Y ahí es donde me picó el bichito y dije, tengo que hacer algo. Y se dio la oportunidad y nació BoxMagic y ya llevamos 6 años con este emprendimiento.
Buenísimo. Ahorita vamos a hablar bien de BoxMagic para que me cuentes todo el journey, todo el viaje, cómo ha sido el desarrollo de producto, cómo lo comercializaron, etcétera. Pero primero quiero como que hacer un contraste y una diferencia entre programar y emprender. Tú como programador y también como fundador, ¿qué diferencias notas y qué similitudes notas?
Sí, como programador creo que la mayoría de los programadores somos bien planos en ese sentido, nos gusta mucho el computador, nos gusta mucho programar, hacer páginas, pero hay algunos que se destacan y quieren hacer cosas. Y yo he conocido a bastantes que sí les gusta mucho hacer cosas nuevas y que la gente ocupe sus herramientas. Y esos son los que tienen un poquitito el bichito y dicen, voy a hacer algo, voy a crear algo. Y se lanzan ya a crear plataforma y empiezan a recibir plata y dicen, uff, algo está pasando aquí, tengo que escalarlo. Yo creo que sirven mucho los dos perfiles, el perfil que solamente le gusta programar, porque esos son los genios de la programación. Por ejemplo, el ejemplo de Steve Jobs con Wozniak.
Con Woz, sí.
Claro, uno era casi que ni sabía programar, pero era el genio que inventó todo y el otro era un genio de la programación completamente. Entonces, esos dos perfiles cuando se juntan, explotan.
Total, total.
Sí, yo creo que tengo algo un poquitito de muy bueno en programación y también me gusta mucho presentar las cosas que hago, pero siento que no soy bueno en la parte comercial, no soy bueno en la parte de atención al cliente, no soy bueno en muchas cosas que ahí cuando se junta un equipo se arma todo y ahí crece una empresa, entre todos juntos, cuando todos son buenos en cada área.
Sí, y un poco más de 6 años adentro ya. ¿En serio vas a decir que no eres bueno a nivel comercial? Porque tienes
Sí.
6 años, ya después de 6 años, ya pasaste el Valle de la Muerte, ¿me entiendes? Ya
Sí, sí,
estás
sí.
tranquilo.
Claro, quizá al principio es una obligación, o sea, a mí me carga ir a vender mi producto, pero lo tuve que hacer y visité 80 gimnasios en un mes. Y lo tuve que hacer, entonces me tuve que poner en el papel de vendedor y tuve que ser el mejor vendedor en ese momento y vendí 80, a 80 gimnasios la plataforma. Lo hice yo, solo, y caminando por las calles con un flyer, haciéndolo. Y tampoco es algo tan lejano, lo hice hace muy poco en México. Fuimos a México, nos pagamos pasaje, pagamos hotel, estadía. Y con flyer en la mano, caminar por toda Ciudad de México, por Puebla, por Querétaro, vendiendo el producto de nuevo. Entonces, yo creo que sí, hay que tener eso, hay que ser bueno en eso, te lo da la experiencia más que nada, pero no es algo que me nazca, que yo conozco, tenemos en nuestro equipo personas que son genios en ese sentido y que les nace vender. Y a eso los dejamos como. Tú quédate en eso, vende y sigue vendiendo nuestra plataforma. A eso me refiero, como que todos nos quedamos como en un lugar, pero a nosotros como fundadores y emprendedores nos toca hacer de todo en un principio.
Y hace poco estaba hablando con un fundador que hablaba que, bueno, el fundador debe ser experto en el zero to one, zero to one, de 0 a 1. Y ya cuando dominas eso, hay gente que lleva del 1 al 100, del 100 al 1 millón, etc.
Exacto.
Entonces, me parece súper interesante todo esto que comenta, porque también se ubica a cada una de las personas con sus skills en el lugar adecuado y para que
Claro.
todo trabaje con un ecosistema. Ahorita vamos a hablar un poquito más de detalle, pero hablemos de Box Magic. ¿De dónde sale el bug? ¿Cuál es el momento cero, esa epifanía, ese aha moment que te dijo, es por aquí, es por gimnasios, centros deportivos, etcétera?
Sí, como te decía, yo ya tenía un poco de experiencia con startup, entonces sabía cómo armar más que nada una empresa, una startup. Una página, alguien que se meta, que pague y que ocupe tu servicio online. En eso ya tenía experiencia, entonces sabía cómo armar un funnel, cómo armar una landing page, cómo sacar algunas campañas en redes sociales y cómo hacer que los usuarios entraran, ocuparan algo con una buena interfaz y una buena experiencia y dijeran, te puedo pagar por esto y el check en el botón de pagar y que entrara la plata. Y ahí ya tienes algo. Pero esto se juntó con la gran experiencia de mi señora ahora, que es Kyle, que yo estaba yendo al gimnasio de ella. Ella tenía un gimnasio de CrossFit en Santiago y yo visité su gimnasio y vi que tenía un desorden gigante porque no controlaba quién entraba, quién pagaba, no mandaba boletas tampoco, facturas, para que se entienda. Y ella decía, ella es de Estados Unidos. Entonces decía, yo vengo de un mundo donde está todo esto en un software y acá no hay nada. Y aquí no puedo trabajar con los software de Estados Unidos porque están en inglés, no se conectan a los pagos, no se conectan a las facturas, no me sirve de nada. Entonces tengo algo ahí pagando que salía $250 mensuales y no lo ocupaba. Entonces le dije, veamos lo que estás haciendo y veamos si es que yo puedo armarte una página simple solamente para que lleves el registro de los usuarios. Y te paguen, y después vamos contando las veces que vienen, después vamos haciendo unos gráficos, y ahí es donde la enamoré, y nació nuestra hija después, pero también nació Box Magic, porque los otros dueños de gimnasio empezaron a preguntar, ¿qué están ocupando ustedes? Porque veo que están súper ordenados, nosotros conocíamos a varios dueños en ese ambiente de CrossFit, que era pequeño, entonces empezó a pasar la voz. Llegaron 30 dueños de gimnasios preguntando si podían ocupar la plataforma la modifiqué un poco para que sea, se pueda expandir y literalmente no funcionó en el sentido de que ya nos empezaron a pagar 30 dueños, entonces ya teníamos un ingreso y ahí ya tuvimos que contratar a alguien más para que me ayudara y ahí nació ya Vox Magic.
Eso está buenísimo. Entonces, todo parte de una necesidad real que estaba viviendo
Exacto.
tu esposa en ese tiempo, y de ahí diseñaron un sistema para solucionar ese problema y después empezaron a tocar puertas para terminar de validar, ¿cierto?
Sí, al principio ni siquiera tocamos puerta, al principio ellos llegaron y eso fue
Ok,
súper
ok.
mágico porque eso no se ve mucho en el mundo de una startup que está partiendo. Pero hay algunas veces donde tú te subes a la ola de lo que está pasando y ahí es donde llega gente a preguntarte qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Lo normal es que no sea así, que tú tengas que ir a tocar puertas y a decir, mira, tengo este
Sí.
software, lo puedes ocupar, pero cuando te subes a la ola del momento, funciona en el sentido de que puedes validar mucho más rápido. Yo no tenía en ese tiempo el tiempo para poder ir a tocar puertas y como llegaron esos 30 gimnasios, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que contratar a alguien que fuera a tocar las puertas porque podríamos aumentar las ventas. Y bueno, mi experiencia en startup yo creo que nos ayudó en ese momento porque Kyle no conocía mucho, Kyle sabía mucho de marketing y del mundo de los gimnasios y ahí se hizo un nombre o una conexión entre los dos para poder escalar y crecer.
Está buenísimo, me encanta esta historia. Ahora, pregunta, ¿por qué Box Magic? ¿De dónde sale el nombre?
Me acuerdo que estábamos un día y yo le dije a Kyle, le dije, Kyle, ¿cómo le ponemos esto? Porque ya tengo la aplicación móvil, la saqué, me está funcionando el teléfono, pero decía mi aplicación, ese era el nombre, y la página era la página de su gimnasio. Entonces ya tenía que comprar el dominio, tenía que comprar la aplicación móvil y subirla a los store. Y ella me dijo, ponle Box Magic. ¿Pero por qué? No, Box de CrossFit y Magic de que literalmente es como mágico lo que está haciendo esto con mi negocio. Y ella, como es de Estados Unidos, quedó una palabra en inglés y funcionó.
Está buenísimo, me encanta. Ahora, siguiendo con el tema de todo este journey que has transitado, ¿qué ha sido lo más difícil de crear Box Magic?
Yo creo que en un principio el foco. Nos desenfocamos mucho en varias etapas de la empresa. Uno, porque te dan muchos consejos que finalmente quizás no aplican. Por un lado, de repente nos pasaban las incubadoras con las que trabajamos, nos ponían a un gerente adelante y nos decían, este gerente te va a ayudar a crecer tu empresa. Y el gerente sabe cómo manejar una empresa que ya está hecha. Ya sabe cómo manejar miles de empleados que ya están funcionando, pero no sabe cómo partir una empresa de cero y una startup, más encima. Y esos consejos nos desenfocaron muchísimo en su momento. Perdíamos ventas, perdíamos tiempo por no estar haciendo lo que realmente deberíamos hacer, que era lo que nosotros sabíamos. También perdimos bastante tiempo con muchos fondos de capital. Yo creo que eso es algo que hay que arreglar en algún momento porque todas las startups te dicen, no, ya ahora tienes que levantar capital para poder crecer. Y literalmente eran semanas de entregar documentos, de reuniones, y tú para presentar a un fondo te preparas muchísimo. Entonces puedes estar 3, 4 días estudiando, preparándote, y quién maneja tu empresa, quién está haciendo nuevos features, quién está vendiendo. Ahí es donde te desenfocas y te das cuenta que después cuando te dicen que no, dices, perdí todo este tiempo para un no, literalmente un no a secas, de, no, 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 no nos interesa invertir en tu empresa. Pero después de muchos no llega un sí y ahí uno dice, bueno, valió la pena. Pero después uno vuelve a pensar y decir, todo ese tiempo que estuve luchando porque me escucharan, por presentarle informes, si lo hubiera invertido en ventas y en crecer mi empresa, estaría mucho más grande. Entonces, yo creo que el foco en los momentos exactos y tomar esas decisiones de que ahora ya voy a levantar capital mientras mi empresa sigue vendiendo es clave y eso es muy difícil de detectarlo.
Sí, justo ahorita en un par de preguntas te iba a hablar sobre Venture Capital y preguntarte cuál es el reto, o mejor dicho, cuáles retos han superado. Y bueno, ya me has resumido varios. Te lo pregunto así claro y raspado. ¿Eres Team Venture Capital o Team Bootstrapping?
Yo creo que a mí me encanta ahora vender, porque ahora estamos vendiendo mucho. Y bueno, entran 40 clientes al mes y antes entraban dos. Y ahora tenemos que parar un poquitito porque no nos da tanta gente para la cantidad de ventas que llegan. Entonces, por ahora, bootstrapping, genial. Y creo que eso es lo que nos sostiene y nos da el impulso de que somos una empresa sólida. Pero Venture Capital también es súper importante. Y como te digo anteriormente, hay que buscar el punto exacto donde tienes que enfocarte en una de las dos cosas. Ahora estamos levantando una ronda, pero podemos hacerlo. Kyle se puede dedicar a estar 2 o 3 semanas estudiando fuera de la máquina del día a día, porque tenemos un equipo muy sólido que sigue vendiendo y sigue creciendo. Yo también, yo me puedo dedicar a hacer muchas cosas ahora con inteligencia artificial y manejando todo lo que conlleva innovar en una startup, mientras nuestro equipo está, pero uff, vendiendo,
máquina,
vendiendo como
máquina.
Loco.
Me encanta.
Yo creo
me encanta.
Que si se juntan las dos partes, funciona muy, muy bien.
Claro, porque depende mucho y esto siempre lo hablamos aquí en IELTS, es de qué tan rápido quieres crecer. Y
exacto.
Por eso es que se busca, por eso es que se busca fondo. No es, no es por la cruzada romántica de que solo vamos a buscar venture capital. No, no se emprende por eso. Se emprende porque quieres crecer, ¿me entiendes? Entonces, según Crunchbase, comenta que tienen 5 rondas de inversión más o menos, pequeñitas, o 5 esfuerzos y ahorita están buscando el sexto.
Sí, fueron pequeñas, algunas fueron rondas puente, nos pegó muy fuerte la pandemia. Somos una startup de la industria deportiva y en Chile se cerró todo, absolutamente todo, por 15 meses. Entonces les pegó a toda la industria del deporte y nos llegó muy fuerte a nosotros. O sea, llegamos de un mes de tener muchos ingresos a tener casi cero. Y eso es como, uff, ¿qué hacemos? Pero justo levantamos una ronda puente ahí y nos dedicamos al producto. Esos 15 meses fueron producto, producto, producto y nos funcionó bien. Pero sí, las rondas son algunas rondas de fondos de Chile, algunas rondas fueron rondas Ángeles, y ahí es donde nos apoyó mucho Ramón Heredia, que es el fundador de Digital Bank, y él nos dio un impulso inicial, y otras rondas que obtuvimos en Charlotte, en Carolina del Norte. Hicimos 2 rondas ahí, creo, y ahora ya estamos abriendo una nueva con gente de Charlotte, con gente de Michigan, que ahora ya estamos en Michigan, y también gente de Chile, así que se están sumando, por fin nos están abriendo las puertas, así que se ve interesante lo que pueda venir en esta siguiente ronda.
Qué bueno, bien merecido. It pays off, tanto esfuerzo paga. Ahora, a mí me gusta hacer un ejercicio interesante. Pero hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a ver cómo sale. El ejercicio es simple. ¿Qué edad tiene tu hija, Daniel?
6.
6, perfecto. Uh-huh. Explícame qué hace, bueno, explícale a tu hija qué hace Bookmagic y que lo entienda, ¿va?
Ella, mira, es bastante avanzada para esas cosas.
Sí, yo sé, por ahí yo vi unos videitos que ya está echando código. Y yo, claro,
echando,
pero bueno.
Sí,
bueno, al mío que tiene 6. Al mío que tiene 6, que me ha orientado a las artes. Cuéntame ¿cómo le explicaría? O sea, la idea de este ejercicio es explicar el SaaS Startup lo más simple posible.
Ok. Bookmagic es una plataforma que ayuda a administrar las reservas y los pagos de un centro deportivo. Principalmente en eso, pero tiene muchas partes que son de marketing y muchas partes que son de administración en general. También conecta muchos plugins que están en el mercado que les sirven a los administradores de centros deportivos. Y lo más importante de todo es que está ligado al ambiente en Latinoamérica. Entonces nos conectamos con medios de pago y con sistemas de facturación en Latinoamérica y nos especializamos en que el emprendedor de centros deportivos o gimnasios, grandes cadenas de gimnasios, pueda ocupar un software que le acomode a la realidad en Latinoamérica. Ese es nuestro gran como punto inicial.
Eso está buenísimo, me encanta. Ahora, en tus propias palabras, ¿qué hace Vogmagic y cómo lo hace?
Boxmagic es una plataforma muy buena en tecnología, está muy avanzada en tecnología, una aplicación móvil muy rica en experiencia de usuario que te permite llevar tu negocio, tu emprendimiento en centros deportivos al siguiente nivel. Yo siempre le explico a los dueños de los centros deportivos que cuando ven que están un poco estancados, si quieren seguir creciendo, porque tenemos mucho un tier muy, muy normal que dice, yo estoy bien como estoy, y tengo mis 50 alumnos y mis 50 clientes y no quiero hacer nada más. Pero los que sí quieren seguir creciendo, ocupen una plataforma tecnológica porque es la única forma de aumentar sus ventas, aumentar su productividad y abrir 3, 4, 5 sedes. Y lo hemos comprobado con nuestro software ahí. Clientes que partieron con unas clases en su jardín y ahora tienen 4 o 5 sedes y están
Buenísimo.
abriendo la sexta con nuestra plataforma y dice, por favor, quiero seguir creciendo con ustedes, sáquenme esta nueva funcionalidad.
Increíble, me
Entonces,
encanta.
yo creo que estamos muy conectados con el dueño para que ellos nos quieran tanto y ocupen tanto nuestra plataforma y eso, queremos que sigan creciendo.
Sí, es mucho enfocarse en el usuario y hacerlo crecer, pues tomarlo de la mano de verdad, generar una experiencia increíble y darle todas las herramientas para que crezcan, sencillamente. De verdad que está brutal lo que hacen. Ahora, deja
Exacto.
haberte encontrado muchos challenges, muchos obstáculos, sobre todo en este tipo de industria. Sé que hay, yo de vez en cuando voy al gimnasio, no puedo decir que soy muy disciplinado con eso, pero sí conozco que utilizan ciertos software, pero no son tan sofisticados. Por lo menos en Latinoamérica, es un despelote, como dicen en Venezuela. Cuéntame un poquito
Claro.
cuáles fueron estos challenges que te conseguiste que te ayudaron a desarrollar el producto.
Sí, ahí hay un punto súper fuerte. En Latinoamérica hay un espacio grande para cualquier software. Siempre nos topamos con, cuando presentábamos la idea a algún venture capital o algún fondo de inversión o alguna incubadora, nos decían, no, pero eso ya existe en Estados Unidos. Entonces, no tienes que hacerlo. Y era como, sí, tengo que hacerlo. En Latinoamérica podemos tomar un software de Estados Unidos, ponerlo en Latinoamérica, armarlo para Latinoamérica y va a funcionar. Te lo digo, nosotros lo hicimos y funcionó.
Okay.
Entonces, por ahí yo creo que el primer desafío es adaptarlo a la realidad de Latinoamérica y adaptarlo a la realidad de cada país. Yo creo que en Estados Unidos es muy fácil porque un país gigante y todos los gringos piensan casi igual y te puedes ir de un estado a otro y tu startup crece igual. Pero acá en Chile es diferente a México, es diferente a Venezuela, es diferente a Colombia. Entonces nos pasaba que en Chile tienen una mentalidad, hicimos el software para esa mentalidad de emprendedor deportivo, de usuario de un gimnasio y nos fuimos a México y nos dimos cuenta que era totalmente diferente.
Wow.
Solamente hablamos español, que eso era la única conexión que teníamos. Entonces yo creo que poder adaptar a cada país, a cada realidad y a cada software de pago del país, cómo se hacen las boletas, las facturas en México, cómo la gente paga en México, que es muy diferente a cómo la gente paga en Chile, eso es fuerte y yo creo que por eso los gringos no vienen a Latinoamérica. Porque dicen, yo estoy súper cómodo en Estados Unidos, me
Claro.
puedo mover por todos los estados, por Canadá, voy a seguir creciendo, me voy a Europa, sigo creciendo. Latinoamérica llegan y se dan cuenta de que tienen que crear casi un software nuevo y dicen, no, vámonos.
Sí, se dan
Se
cuenta, es
salen de
un
ahí.
shock terrible, es un shock terrible. Y esto ocurre con el software, pero también ocurre con mensajes de marketing, etcétera. Todo se adapta al contexto cultural, la idiosincrasia. Y la pericia del fundador es poder innovar. frente a esto y poder desarrollar respecto a lo que te dice el mercado, los hábitos de compra y tratar de superar a todos los que están alienados? El latinoamericano está muy alienado en términos generales por los gobiernos, el contexto histórico, etcétera. Pero es súper cool, me encanta lo que están haciendo y que lo vean de esa manera. Yo por lo menos tengo un conflicto con un amigo que es copywriter y él dice, no, es que no valoran el email marketing en Latinoamérica. Claro, ¿qué van a estar valorando el email marketing si a la gente le encanta que lo tomen de la mano por WhatsApp y lo acompañen? Sí. ¿Me entiendes? Y eso son tendencias que uno sabe porque uno está metido en el mundo de las startups. Uh-huh. Pero un copywriter que está acostumbrado a escuchar puros marqueteros no va a saber eso, ¿me entiendes? Porque hay datos que te arroja que las tendencias de uso en WhatsApp en Latinoamérica son increíbles. La gente prefiere estar en WhatsApp que en email.
De hecho, nos pegó bien fuerte la entrada en México, porque en México el WhatsApp es importante, pero para ellos es mucho más importante que estén presencialmente con ellos y que los llamen por teléfono. Y ahí fue como, esto no es escalable. ¿Cómo vamos a estar llamando por teléfono a cada cliente y enseñándole por teléfono? Ni siquiera por videollamada, ¿no? Llámame por teléfono y yo estoy aquí con un papel y lápiz anotando cómo funciona VoxMagic. Y quedamos así como, ¿qué hacemos acá? Y bueno, logramos superarlo porque casi que metimos un proceso de WhatsApp con llamadas, tenemos a una persona allá en México que de repente visita a algunos clientes. Entonces, es importante adaptarse mucho a la realidad y vemos que hay países que están un poquitito más rápido en ese sentido de la tecnología, que es Chile, que nos facilita mucho que podemos comunicarnos por WhatsApp, por correo y funciona bien. Pero llegamos a otro país, vemos otra realidad y adaptamos totalmente todo el funnel de marketing, de ventas, las llamadas, los correos, todo cambia completamente. Entonces, eso sí es re importante cuando quieres expandirte en Latinoamérica.
Y total, para que tomen nota, muchachos, de verdad que eso está alucinante, súper buenos insights. Ahora, cambiando un poquito de tema, Daniel, ¿ha ocurrido algo en este viaje fundador que te haya hecho pensar en renunciar? Y si fue así, ¿qué hiciste para superarlo?
Yo creo que llegamos a un momento donde, por ejemplo, en la pandemia nos pegó muy fuerte y de hecho teníamos clientes que nos llamaban llorando y eso fue muy fuerte para nosotros. Seguro. Nos llamaban y nos escribían llorando, perdí mi emprendimiento de 5 años que llevo entregando mi vida a esto y no tengo nada, no tengo cómo pagarte, me decían. ¿Me puedes dar un mes de la plataforma para poder cerrar todo y entregarle a mis clientes la plata de vuelta? Y eso fue súper duro. Más, sobre todo que Chile venía ya con una crisis social bien grande y los gimnasios se estaban recuperando. Y nosotros llegamos a recuperar a esos clientes con tecnología y con clases online y de repente nos llega la pandemia y los cierra completamente y el gobierno nunca los escuchó y no me importa, cerrados 15 meses. Qué duro. Y ahí fue en ese momento donde dije, me tendré que salir porque esto ya no da más, porque necesito plata yo igual, estoy igual que ustedes. Así que fue ese momento donde quisimos tomar la decisión de me salgo, voy a buscar trabajo o seguimos. Y felizmente pudimos lograrlo. O sea, eso fue lo que más nos impactó a nivel de qué hacemos. Pero llegamos a un momento donde dijimos, démosle un par de meses más y si funciona, seguimos adelante y funciona. Muy bueno que tomamos muy buena decisión de seguir adelante un par de meses y ahí ya se empezó a abrir todo y empezamos a ver que fue mucho más importante nuestra plataforma, incluso cuando terminó la pandemia, porque necesitaban más control, necesitaban más acceso a que las personas entraran en grupo y ahí nos empezaron a llegar muchos clientes. Entonces retomamos todo, se abrió todo, la economía empezó a avanzar. Y ahí dijimos, menos mal que no renunciamos.
Sí, right on time, como dicen los gringos.
Exacto.
Sí, y I feel you, Yo fui uno de los afectados, la pandemia aplastó mi primera agencia y bueno, fue durísimo. Ahora, del 1 al 10, Daniel, ¿qué valor le das al acompañamiento y a las mentorías en el viaje del fundador? ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto?
He tenido muy buenas mentorías, puedo rescatar a algunas personas, pero creo que contabas con una mano. Pero he tenido muchas, muchas mentorías que no han sido buenas en relación a por lo que te decía anteriormente. Creo que no está muy maduro el esquema de apoyar startup en Latinoamérica. Creo que Startup Chile está haciendo un muy buen trabajo y está liderando en ese sentido, porque claramente está atrayendo talento de Estados Unidos, donde ya está muy maduro el ambiente, y los pone en Chile y dice... conversa, hace networking con los emprendedores en Chile, en Latinoamérica, para que ellos sepan cómo se hace. Pero hemos tenido muchos mentores que, como te decía, no saben de qué están hablando, pero ellos intentan mostrar que tienen conocimiento, y claro, los ponen en un lugar donde no tienen conocimiento. Entonces, por ahí creo que están algunas startups, si es que están tomando decisiones en base a gerentes de empresa, lo están haciendo mal. De partida les digo, no los escuchen. Muy, muy directo, porque me pasó y quiero que no lo hagan. Quiero que escuchen a otros fundadores de startup, a otras personas que saben de esto, y que les digan que la primera pregunta que hago yo es, ¿qué startup has fundado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has crecido? Y si es que me responde que ha hecho algo, que tiene conocimiento, que falló o que le funcionó, recién empiezo a tomar algunos consejos de ahí. Pero si es un gerente de una empresa que me viene a decir que quiere que tengo que contratar a mucha gente y que tengo que hacer estas cosas, es como, viejo, no tengo plata, ¿cómo voy a contratar a mucha gente?
Claro, total, mira, lo que sobra, y de verdad sobra, la cantidad de vendehumos que hay, y gente... que también hay mucha gente que toma consejo de estos vendehumos, siendo que es gente que no ha construido nada. Y eso es lo más duro, es exactamente eso que dices, pues no podemos aprender de quien no ha construido y tiene solo experiencia teórica. Y mira, muchísimos, los he visto, muchísimos que dicen, te ayudo a crecer tu empresa, y cuéntame cuántas startups tienes encima. Sí. Cero pollito, soy director de teatro. Y yo, what the... el punto es ese, súper, súper duro, y cada vez van a salir más personas y más expertos, y el mercado está terminando overcrowded, ¿no? Muchísima gente, y ya no sabes distinguir. Ahorita vamos a hablar de la relación de eso con la inteligencia artificial, pero ahorita en un ratico. Antes de entrar a ese punto, me gustaría hablar un poquito del lado comercial y del lado de growth. Cuéntame, ¿cómo funciona la adquisición de clientes para VoxMagic? ¿Cuáles son los canales principales que utilizan para atraer clientes?
Sí, mira, nos tocó la suerte. Yo creo que la empresa muestra una buena imagen para afuera, y eso es lo que yo creo que la atracción de talento es muy importante. Si tienes buen equipo, va a tener buen funcionamiento en general en todas las áreas. Entonces, cuando mostramos que estamos haciendo cosas interesantes, que la empresa tiene un buen ambiente laboral, que nuestros clientes nos quieren, que estamos creciendo, hay talento que está dando vueltas por ahí que dice, uff, me gustaría trabajar en esa empresa, le voy a mandar un mensaje. Y en ese momento llegó Melissa, que es una argentina, que nos escribió por LinkedIn diciendo, trabajo en Danone, en marketing de Danone, de una empresa grande en Argentina, pero me quiero salir y quiero trabajar con ustedes. Y sé que me estoy arriesgando porque estoy súper cómoda en una empresa gigante donde me dan buena plata y puedo seguir creciendo, pero me lanzo a la piscina. Y entró a trabajar con nosotros y fue un cambio total. O sea, ella es muy, muy buena en lo que está haciendo. Está aprendiendo muchísimo. O sea, de un día que no sabía qué era el código, la programación, a la semana ya estaba experta y sabía exactamente todo lo que hacíamos en el área de desarrollo, y ya sabía cómo manejarlo con marketing y cómo ir sacando nuevos features en la plataforma. Entonces yo creo que ella armó todo un plan, y es tan potente el plan que ni siquiera yo manejo mucho. O sea, yo le entregué todo mi conocimiento a ella, Y ella es la que nos está sacando tantos clientes al mes y está haciendo que toda esta maquinita de ventas funcione muy, muy bien. Y ella se junta con agencias, se junta con agencias en México, les pide exactamente lo que necesita. Ella es muy, muy buena y no tengo mucho que decir porque no, yo me dedico solamente a que mi área de desarrollo funcione, porque ciegamente confío en lo que está haciendo ella.
Súper, me encanta. Ahora, cuando estaban en early stages, que te tocó a ti salir a patear calle y tocar puertas, comentaste algo al principio de que saliste en Santiago y también saliste en Querétaro y Puebla. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de esa experiencia al momento de hacer crecer el producto?
Y primero hay que tener mucho conocimiento en cómo acercarse a las personas. O sea, nos cuesta mucho. En Chile yo sabía más o menos porque yo tenía el gimnasio con Kyle, entonces cuando llegaba alguien a vendernos, por ejemplo, barritas de proteína, sabíamos el discurso y de repente lo escuchábamos y de repente no. Entonces sabíamos cómo ya yo me tenía que acercar a otros gimnasios en Chile. Y como soy chileno, también sabía cómo conversar y cómo hablar, pero en México fue muy diferente porque es otra cultura. Y era muy diferente llegar y hablar con un mexicano, lo que tienen los mexicanos, que no es bueno ni malo, pero lo que nos pasó es que ellos literalmente nos decían que sí a todo. Entonces, eso fue súper fuerte porque estábamos pasando por un gimnasio, conversábamos con el dueño del gimnasio, y nos decía, sí, quiero tu plataforma, la quiero.
Sí, al final lo entiendo. Depende mucho de la sofisticación del mercado y el nivel de conciencia que tiene. No es lo mismo que te comuniques con gente de tu país que gente de otro país que tiene otra cultura e idiosincrasia. Ya charlamos de eso un poquito. Pero me gustaría continuar la conversación al lado de otras cosas que has hecho y en las que has emprendido. Tengo entendido que además de Vox Magic también creaste CodeGPT y has tenido cierto éxito en los últimos meses con este hype, digo entre comillas, porque en realidad no es hype, sino revolución de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, me gustaría saber tu your first take para que empecemos a hablar de inteligencia artificial y cuéntame, o sea, ¿de dónde surgió toda esta parte?
Sí, claro. Lo de ChatGPT no lo conocí de inmediato. De hecho, yo aprendí un poco antes sobre la API de OpenAI, antes de que sacaran ChatGPT. Ellos venden la API. Entonces tú puedes integrar ChatGPT en tu información, en tu plataforma, o puedes crear incluso un ChatGPT exactamente igual como el que funciona ahora y que tienen ellos disponible. Y me lo presentó un amigo programador, me presentó la API y me dijo, mira lo que hace esto, es raro, me está respondiendo muy bien, no es parecido a lo que hemos visto antes.
Sí, una
Y yo le
locura.
di un par de vueltas, jugué un poco con el código, dije, a ver si es que me genera un código en JavaScript, y lo hizo súper bien. Esto es GPT-3, que es muy bueno igual. Y me di cuenta de que había una posibilidad ahí, pero no lo tomé mucho en cuenta. O sea, tenía mi ritmo de trabajo, estábamos con hartas cosas en ese momento y dije, sigamos trabajando en lo que estamos y esto tengámoslo ahí como investigación, en algún momento leemos un poco más de qué se trata esto. Hasta que salió ChatGPT. Y ahí fue cuando empecé a ver videos y empecé a darme cuenta de que estaba toda una revolución gigante de gente ocupándolo. Pero me empecé a dar cuenta que la gente lo ocupaba para hacer dibujos, para escribir poemas, escribir canciones. Mira lo que me contestó, me hizo un chiste, solo cosas de ese estilo. Entonces dije, pero si esto es una herramienta muy poderosa y me puede ayudar a trabajar en mi día a día, en lo que hago yo, que es desarrollar aplicaciones. Empecé a jugar un poco con código, me empezó a escribir código y me empezó a escribir muy buen código. Se equivocaba de repente, pero claro, yo estoy acostumbrado. De hecho, GitHub Copilot lo ocupamos hace mucho tiempo los programadores y sabemos que se equivoca y se equivoca mucho. Entonces sabemos que son sugerencias, nada más. Entonces, ahí es donde dije, ya, esto está un poco más avanzado, voy a tomarlo y lo voy a meter dentro de mi editor de texto, que es Visual Studio Code, que es el más ocupado a nivel mundial de Microsoft, que permite meter extensiones. Entonces, ahí fue donde tomé toda la tecnología, ocupé la API y empecé a ponerle funciones dentro del código que yo ocupo para programar. Y mi productividad aumentó de, no sé, por 10. Y después, cuando ya
Wow,
empecé a ocuparlo muy bien, fue
increíble.
por 20 y después por 100 casi. Y ahora ya me multipliqué. Ahora ya tengo a otra persona que responde por mí, hace el código por mí. Y yo cada vez estoy metiéndome más en investigación porque tengo este robot que está trabajando y haciendo las cosas más manuales o más repetitivas por mí. Entonces, ahí es donde lo publiqué como un plugin en mi cuenta de Visual Studio Code y se empezó a descargar mucho. Ahora ya tiene más de 500, está llegando a las 500.000 descargas a nivel mundial.
Wow,
Sí, y en tres
qué
meses.
brutal.
En 3 meses, eso es lo más loco. 3, 4 meses yo creo que ahora va a llegar. Y
Pero
lo más probable es
cómo
que llegue
ocurrió? O
al
sea,
millón. Sí, fácil.
sí, total, total. Este mismo año, quién sabe si llega a 2.500 más. Es
Sí.
increíble. No sé cómo ha sido el comportamiento de la curva, pero debe haber
Crece,
sido
crece.
impresionante.
Crece
Increíble.
porque la gente sigue haciendo tutoriales, o sea, se creó una comunidad muy grande a través del plugin y sobre todo de toda la inteligencia artificial se empezó a crear una comunidad muy grande y la gente está empezando a tomar esta herramienta, hacer tutoriales, hacer videos y a enseñar cómo se ocupan, porque hay una barrera de entrada para saber la tecnología que está por detrás, pero la tecnología que el producto que se entrega es fácil de usar porque es un chat. Entonces cualquiera puede ocupar un chat y puede pedirle información y puede hacer que ese chat sea experto en algo. Entonces tú te vuelves automáticamente un experto en si lo sabes ocupar bien. Pero la tecnología
Sí.
que está por detrás es lo más maravilloso de cómo lo construyó Google, que ellos fueron lo que partieron con esto, y entender la tecnología de cómo entiende las palabras, el lenguaje, es increíble lo que inventaron.
Es
Literalmente es muy,
increíble.
muy, muy, muy increíble.
Buenísimo. Hold that thought. Vamos a hablar al cierre de la entrevista un poquito más de inteligencia artificial porque sé que las implicaciones son increíbles para la sociedad. Los avances van a ser, nunca los creemos posibles. Vamos a ver en qué termina esto, si en guerra mundial, en Skynet o en más riqueza para todos. Ya lo vamos a ver. Pero quiero cerrar un poquito y hablar un poquito más acerca de los aprendizajes comerciales. Porque fíjate, tú me comentaste al principio de la entrevista que bueno, tenías la capacidad de agarrar y bueno, desarrollar el producto, crear una landing y lanzar tráfico y que esto convirtiera, hace algún tiempo lo llegaste a hacer con otras startups. Entonces, y también existe, ¿no? La falsa creencia que es muy popularizada, sobre todo en nuestro círculo, es, mira, lánzalo, que la gente va a venir. No sé cuál sea tu opinión acerca de eso, de Build It and They Will Come, ahora con lo que te ha ocurrido con CodeGPT, que no es el mismo contexto, son productos diferentes, pero lo que quiero es contrastar, ¿no? Lo que puede hacer uno instintivamente y lo que te dicta el mercado y los aprendizajes de todo esto te permiten como automatizar el onboarding. Al final, no tanto el onboarding, sino toda la implementación. En este caso, ¿cuáles han sido los aprendizajes hablando con la gente que te han permitido hacer como un setup de éxito desde el onboarding para retener más usuarios, independientemente del producto?
Sí, yo creo que principalmente, bueno, como decía anteriormente, cuando te subes a la ola de de algo como del momento, puedes retener un poco de personas que llegan, como los early adopters, pero después ya no llegan más esas personas. Entonces tienes que, uno, retenerlos y después mantener esa curvatura que siga creciendo. Y después llegas a la meseta, llegas al punto donde ya no hay más clientes y tienes que mantenerte arriba. O si no, viene una bajada ya después que no puedes controlar mucho, pero nosotros en un comienzo tuvimos ese círculo de personas donde tú podías llamar a algunas personas y podías decirles, tengo este software, lo quieres probar, lo quieres ocupar, y esas personas sí, porque son de confianza, entonces van a decir, pues, yo confío en ti, entonces confío en lo que me estás pasando. Y pueden incluso aceptar que se equivoque el software o que se caiga, que no funcione bien. Yo creo que esa etapa es fácil de manejar en ese sentido si es que tienes personas de confianza que ellos pueden aceptar de que no funcione algo como tú lo estás prometiendo. Pero después ya tienes que tener un producto muy, muy bueno. Yo creo que el producto en esa etapa en sí tiene que venderse por sí solo casi, para que después esas personas que tú referenciaste hagan lo mismo con sus cercanos. Entonces ahí se empieza a expandir un poco el círculo. Después eventualmente llega un momento donde no hay más alcance, las personas ya no siguen referenciando y ahí es donde llega la estrategia más de growth hacking o de estrategia más de marketing comercial, donde ya expandes. Y la idea es que cuando te expandes a una persona que no conoce tu software, le muestres que es de confianza. Entonces, referencias a las personas, les pongas comentarios de las personas que lo están ocupando. Nosotros grabamos muchos videos de las personas que están en el gimnasio diciendo, mira, apreté tres botones y ya estoy en el gimnasio, pagué. Porque eso ya le estás poniendo en la cara de que sí, es de confianza tu producto. Y hay personas reales que lo están ocupando y es real. Si quieres, visita la página del gimnasio. Si quieres, anda al gimnasio y ve cómo lo están ocupando. Cuando hay gimnasios un poco más grandes que quieren saber realmente si es que nuestro software funciona, nosotros les decimos, anda, aquí están los videos, aquí está toda la información, acá están las aplicaciones personalizadas que ocupamos. Y en eso siempre nos dedicamos a que las aplicaciones, por lo menos las aplicaciones personalizadas, tengan un sello nuestro de referencia a nuestra plataforma y además que se vean bien, porque el dueño del gimnasio no es un experto en diseño y nos mandan unos logos muy malos, muy feos, y nosotros lo que hacemos es arreglarlos. Los subimos bien, nosotros somos los expertos en aplicaciones, en iPhone, en Android, Huawei, subimos a las tiendas, se ven bien, le ponemos buenos textos y cuando ellos dicen, no, es que quiero mi logo o quiero mi texto, decimos, tranquilo, nosotros sabemos, confía en nosotros, nuestro texto va a funcionar en la aplicación móvil, tú dedícate a tu gimnasio, déjanos a nosotros que somos expertos en expandir tu aplicación. Y con nuestro diseño tenemos buenos diseñadores y te vamos a subir la aplicación y la gente la va a descargar y va a conocer tu gimnasio. Entonces, cuando ya tienen esa confianza, por lo menos en Chile, ya confían muchos gimnasios en nosotros, ya es más fácil expandirse. En México no está pasando exactamente lo mismo. Llegamos a un círculo pequeño, pero ya se está expandiendo de a poco. Y por eso
Seguro.
mismo no nos quedamos en Ciudad de México, porque era demasiado grande para abarcarlo, una ciudad tan grande, que es casi un país completo de Chile. Entonces nos
Sí.
fuimos a ciudades chiquititas donde sí podíamos controlar esa bola de nieve que se va expandiendo a través de referidos. No, nos encanta que sean referidos los que lleguen,
Buenísimo,
son los que se
buenísimo.
quedan.
Me encanta que toques ese punto porque la siguiente pregunta trata exactamente de eso, porque sé que has vivido la experiencia tanto de hacer crecer un producto del lado comercial o hacer crecer un producto desde el producto o hacer crecer un producto desde la comunidad. Has vivido las tres experiencias y me gustaría saber tu opinión acerca de eso. Yo lo que veo es que es muy, muy importante para disminuir las tasas de abandono es que el producto sea alucinante. Que para que pueda generar word of mouth, generar una experiencia increíble y resolver problemas reales. Eso es lo que veo. Ahora, ¿tú cómo lo ves? Ese versus, ¿qué es mejor para empezar uno, crecimiento basado en marketing o comercial o crecimiento basado en producto, product-led growth o community-led growth, que también se habla de ese concepto, al empezar y al escalar? O sea, ¿qué recomendarías, en ambos casos?
Sí, al empezar, yo creo que el producto tiene que resolver el problema principal. Si lo resuelve, ya estás listo. O sea, a nosotros, cuando partimos, el producto resolvía reservas y pagos. Y eso era lo que nosotros entregábamos a un gimnasio y era el dolor máximo del gimnasio. Y nosotros lo vivíamos, que es lo más clave. Nosotros vivimos ese dolor porque Kyle, cuando explica sobre la plataforma, dice yo físicamente tenía que parar a las personas en la entrada del gimnasio para decirle, págame. Y las personas decían, sí, te pago después. Y se iban. Y decía, estoy perdiendo plata, estoy regalando clases, estoy dejando que la gente entre a mi gimnasio y literalmente no me pagan. Y es plata. Cuando se ven plata, ya el dolor es mucho más grande aún. Entonces, cuando nosotros llegamos a un gimnasio y le decimos, vas a empezar a ganar plata. O sea, primero vas a recuperar la plata que estás perdiendo y después vas a empezar a ganar más plata invirtiendo solamente un monto pequeño de entrada, porque tenemos planes por cantidad de usuarios. El gimnasio inmediatamente dice, perfecto. Y esto se ve reflejado en los primeros días. Entonces, los primeros días ya todos los usuarios descargan la aplicación. Todos los usuarios tienen que reservar sus clases y tienen que confirmar de que están inscritos en el gimnasio. Y los primeros días el dueño del gimnasio empieza a recibir la plata. Y ahí queda así como, uff,
Claro.
necesito esto. Ya le resolvimos el problema y ese dueño ya se queda con nosotros. Entonces, al principio, si resolvemos el problema y el dolor principal, el software funciona muy bien y se vende
Buenísimo.
solo.
Buenísimo.
Yo creo que eso es para empezar.
Okay. Ahora, ¿dirías tú entonces que mientras más grande y costoso es el dolor para el usuario, más probabilidades hay que te refieran?
Tuvimos un comentario de un cliente que nos dijo, no quiero referir su software porque me funciona tan bien que no quiero que la competencia lo tenga. Fue uno o dos comentarios que no han llegado así. No quiero que
Tremendo,
sepan el
tremendo.
secreto que estoy teniendo yo y cómo estoy ganando plata. Pero los demás funcionan así, se empiezan a referenciar. Pero yo creo que hay que encontrar el punto clave de la persona que te referencia. La persona no es el dueño del gimnasio. A
Okay.
nosotros nos referencia el profesor. Y es súper
Súper.
clave en ese sentido. El dueño del negocio no va a estar pasando, por lo mismo que te digo, no va a estar pasando los secretos, siempre quiere ganar plata y quiere ver que la competencia le vaya mal y que a él le vaya bien, pero nosotros tenemos un usuario clave que es el profesor que se mueve por tres, cuatro gimnasios en su día a día. Y a esa persona nosotros logramos llegar y logramos hacer que ellos nos referencien. No les damos plata, lo intentamos, no les damos plata, pero ni siquiera como que les llamó la atención ganar plata por referido, sino que hicimos un producto que les facilita la vida a ellos. Ellos pueden subir rutinas, pueden subir videos, manejan a sus alumnos a través de la aplicación. El profesor se sabe los nombres a través de la aplicación, entonces puede dar un servicio más personalizado. Y eso es lo que el profesor quiere tener en el otro gimnasio donde también hace clase. Entonces, cuando va al otro gimnasio, le dice, oye, ocupo VoxMagic en tres gimnasios. Ocúpalo acá porque si no, no puedo saber los nombres, no puedo saber quién me paga, no puedo saber qué rutinas hace cada persona. Y ese profesor es el que masifica la palabra. Y ahí es donde nosotros, en vez de regalarle plata al profe, le regalamos más features, más características para que él se sienta cómodo y empiece a expandir la palabra de VoxMagic.
Está alucinante, espero que estén tomando nota. Ahora, en cuanto a KPIs, Daniel, cuéntame, ¿cuál es el número principal, tu North Star Metric, el número con el que le mides el pulso a la empresa?
Sí, solo la cantidad de gimnasio. O sea,
Ok.
sabemos más o menos cuántos alumnos tiene cada gimnasio y ya tenemos un rango entre los gimnasios, tenemos todos los tiers diferentes, tenemos un tier muy bajo de gimnasios que pagan poco, pero que no nos piden mucha ayuda, que son los gimnasios más caseros, Tenemos un tier, un volumen medio, que esas son la gran mayoría de los gimnasios que tenemos, que pagan un monto bueno y que tienen varios alumnos, y ahí ya tenemos un rango de cuánto pagan y cuántos alumnos tienen. Y eso también nos da el nivel de requerimientos o recursos técnicos que necesitamos, porque mientras más gimnasios tenemos, más consumen los servidores y más consume el código y más potente tiene que ser el código de la plataforma para que un alumno pueda entrar, pagar y reservar y la experiencia sea fluida. Si se pega un poco, si no funciona bien, el alumno inmediatamente va a decir, la aplicación no funciona, no voy a ir a tu gimnasio. Y el dueño del gimnasio nos viene y dice, estoy perdiendo alumnos porque su aplicación no funciona. Entonces, cuando tenemos ese número medido, todo el equipo de desarrollo también lo conoce y sabe cómo escalar los servidores. Y todo el equipo de marketing también sabe dónde hacer las campañas. El equipo de ventas sabe a quién le está conversando, sabe que literalmente qué gimnasio es y cuál es el discurso que le tiene que dar a cada gimnasio. Y el equipo de soporte, que también es muy importante para nosotros, sabe cómo hablarle a cada tipo de cliente. Cuando son gimnasios que tienen 4 o 5 sedes, sabe que le tiene que hablar de una forma y explicarle de una forma porque son más empleados los que están trabajando. Y cuando es un gimnasio de una sede, sabe que es el mismo dueño el que está trabajando y que hace las clases y que administra la plataforma. Entonces, nuestro equipo de soporte tiene súper bien medido a quién le está hablando, cómo y también cómo vender también dentro del soporte de llegué al límite de gimnasio de alumnos, ¿cómo lo hago para subir de plan? El equipo de soporte sabe exactamente lo que tiene que decir y cómo venderle un plan a cada uno de nuestros clientes que ya son nuestros.
Eso está buenísimo. Ahora, ¿cómo mides todo eso? ¿Cuál es tu tech stack o cuáles son las herramientas que utilizas para monitorear todo lo que me acabas de decir?
Sí, HubSpot, la principal. O sea,
Ok.
esa herramienta nos costó un poquitito porque tiene una barrera tecnológica que es un poco complicado ocupar cuando quieres llevarlo al siguiente nivel. Al principio es fácil porque puede hacer campaña y está bien hecha, pero cuando quieres conectar una API para que nuestra plataforma se conecte y vayan pasando los leads automáticamente y mande correos y nos mande WhatsApp y cree formularios y se conecte con las otras plataformas, HubSpot ahí tiene una barrera que ojalá la arreglen, pero ya está funcionando bastante bien. Tenemos Intercom en la atención de cliente, pero lo estamos pasando a HubSpot también.
Okay.
De repente, cuando uno ocupa muchas plataformas, hay un problema, como exactamente lo que dije, que tienes que desarrollar plugins para que se conecten, pero HubSpot nos está cumpliendo bastante bien en casi todo, así que estamos intentando pasar todo a HubSpot. Y nos pasó lo mismo también con la organización de la empresa, donde llegaban los leads, se cargaban en ventas, llegaban a marketing, hacían un reporte, y eso lo estamos haciendo ahora con Notion. Nos estamos
Okay.
pasando todo a Notion.
Qué
Es
cool.
súper flexible esa plataforma, entonces nos sirve bastante en todo lo que estábamos manejando con ClickUp, con Trello, con... teníamos varias otras plataformas que administrábamos como los procesos, pero Notion nos está sirviendo porque es muy flexible, muy grande, se pueden hacer muchas cosas y estamos migrando todo para allá.
Está
Entonces nos vamos a
buenísimo.
quedar con las dos grandes, que es HubSpot y Notion. Y claro, en un principio, si estás partiendo, ocupa las gratis
Claro.
funcionan súper bien, pero después ya tienes que empezar a centralizar todo.
Sí, total, total. Ahora, te iba a preguntar ya la última de esta parte sobre el modelo de negocios. ¿Cómo es el modelo de negocios de Boxmagic para que tengamos un poquito de contexto?
Sí, esto es bien interesante. Al principio no teníamos modelo de negocio, no sabíamos
Ok.
cómo cobrar y yo me basé en el modelo de negocio en lo que me dijo un dueño del primer gimnasio que ocupó Boxmagic. Me dice, cóbrame un monto por alumno. O sea, cada alumno que llegue, yo te puedo pagar, creo que eran como $500, es medio dólar. Y me dice, eso es lo que te puedo pagar. Y yo dije, bueno, eso será. Sí, no, no tenía nada de experiencia en armar modelos ni absolutamente nada. Y me quedé con eso y eso es lo que empezamos a cobrar en un principio. Y Por un lado nos sirvió porque cuando presentábamos el precio a un gimnasio decía, uff, está barato, a ver, voy a subirle $500 a la membresía, todos los alumnos me la van a pagar y el software se paga solo. Entonces el cálculo era fácil para ese tier de clientes que solamente hacía la suma de $500 mensuales y nos pagaba. Pero se empezó a hacer complicado hacer las proyecciones. En un momento. Teníamos buena cantidad de pago, pero no podíamos proyectar, no podíamos hacer un Excel diciendo, mira, esto es lo que nos pagan todos los clientes, porque todos los meses era diferente. Entonces, eso nos llevó a hacer planes con base de una cantidad de clientes por un rango de usuario, un monto. Después, al siguiente rango de usuario, otro monto, y eso nos permitió proyectar y saber cuánto necesitábamos levantar de capital, cuánto íbamos a ganar en 6 meses, en un año, y nos sacó un poco esa incertidumbre de, ¿nos pagará o no nos pagará el próximo mes este cliente lo que nos estaba pagando antes? Y ahora ya tenemos, como te comentaba anteriormente, tenemos clientes clasificados por rango, que sabemos todo de ese cliente, el segundo rango y el tercer rango. Tenemos un plan base de 40 mil pesos, creo. Uy, ni siquiera me sé los valores para que vea que está todo en otra área. Pero creo que el primero es de 40 mil, después el segundo de 60 mil y después ya el plan más caro son 250 mil y ya ese tienes que pagar un año completo. Porque ese ya es con la aplicación personalizada, eres como cliente más VIP, tienes muchas sedes.
Okay.
Pero lo bueno es que ahora los clientes nos pagan o trimestrales, o semestrales, o anuales,
Buenísimo.
porque ya llegó a ese nivel de confianza la plataforma que nos pueden pagar un año completo porque saben que va a funcionar y que van a crecer.
Buenísimo, genial. Ahora vamos con la última parte de la entrevista, que es un ping pong. Es un ping pong. Vamos a empezar con las preguntas. Para Daniel, ¿qué es el éxito?
Vivir de que esa pregunta la respondí hace poco, que tu día a día sea entretenido, que sea como lo que haces que te alimente y te llene cada día. Más que ganar millones, para mí preferible es levantarme, sentarme en el computador y estar feliz. Ese es el éxito.
Completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que haces para alcanzarlo específicamente?
Mucho código. Creo que el código es genial. O sea, tú puedes inventar un mundo completo en tu computador y cuando la gente se mete en este mundo y empieza a ocuparlo, para mí es como, wow, lo logré.
Alucinante, me encanta. ¿Qué es lo que te enciende? Es decir, what drives you? ¿Cuál es la principal motivación todas las mañanas?
Mi hija, mi familia, mi esposa y la tecnología. Amo lo que se está haciendo y las nuevas tecnologías que están saliendo. Veo que viene un futuro increíble y estamos viviendo en una muy, muy bonita época.
Ahorita hablamos de eso, un segundito. ¿Cuáles deben ser las tres cualidades imprescindibles de un fundador de una startup?
Yo creo que primero ser muy persistente. Te choca todos los días, te choca algo y te pega en la cara que esto no va a funcionar, no directamente personas, sino que como que el entorno completo te tira para abajo todos los días y ahí tienes que ser muy persistente en de que tu idea o lo que estás haciendo sí va a funcionar. Lo otro, me gusta mucho educarme mucho en lo que estoy haciendo, o sea, yo encuentro que todos los que trabajamos en Box Magic estudiamos mucho. Y cada vez que compartimos entre nosotros, nos damos cuenta de que estamos con buenas personas trabajando porque son mejores que nosotros en su área. Entonces eso nos llena también y todos estamos estudiando constantemente. Y la tercera, yo creo que es ser feliz. En el momento en que te das cuenta de que no estás siendo feliz en lo que estás haciendo, es que pierdes la motivación, no te dan ganas de estudiar. No te dan ganas de aguantar todo lo que te llegan, todos los golpes. Si estás haciendo algo, preocúpate de que lo que te estés haciendo te haga feliz.
Me encanta. Uh-huh. Ahora, cambiando un poquito el tema y ya terminando la entrevista, me gustaría que habláramos un poquito acerca del panorama actual, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, el hype que hubo en los NFTs, el metaverso, la utilidad del blockchain y actualmente ya la inteligencia artificial. Sé que son cosas diferentes porque las implicaciones de la AI trascienden todo esto y mueven todo esto desde arriba, ¿no? Son los principios que manejan todo. Ahora cuéntame, ¿cuáles son los desafíos y las amenazas que ves con todas estas innovaciones?
Sí, yo creo que los desafíos es mantenerlo controlado. Todos los días me da miedo lo que hace esto. O sea, ahora estoy trabajando en un proyecto que simplemente están gratis y en internet son open source. Entonces tú los tomas, los descargas y puedes trabajar. Y trabajé en uno que tú lo conectas al teléfono y empieza a ver. Entonces literalmente el código está viendo lo que proyecta la cámara del teléfono y te empieza a decir qué bonito día, está alumbrando la ventana, lo pones al computador y te dice, estás trabajando, que te puedo ayudar en el trabajo. Entonces, si te das cuenta, ya ese nivel de que ya está viendo y puede sacar razonamiento de lo que ve, es un poco, no sé, da miedo, porque quizás yo puedo ponerlo aquí en mi silla, puedo poner el código y puede empezar a ver el código y a leerlo y decir, está interesante lo que está haciendo, es VoxMagic. Creo que va a llegar a un momento en que va a ser así, pero está muy rápido esto, está demasiado rápido. Y
la pregunta es esa, ¿cuándo vamos a llegar a HAL y a Skynet? ¿Me entiendes? HAL de Odisea del Espacio y Skynet de Terminator.
Escribí un artículo y lo publiqué. Sí, y ya están haciendo cosas, AutoGPT, Baby Agi. Hay un paper donde de la Universidad de Stanford metieron a mucha inteligencia artificial a interactuar en un juego como los Sims y empezaron a comportarse como humanos. Entonces empezaron a hacer desayuno, algunos eran pintores y claro, uno lo ve y dice, están tomando rasgos humanos, estamos creando un mundo y son personas. No, si lo ves por detrás, solamente tienen una capacidad de entender el lenguaje y otra capacidad de generar lenguaje. Y eso es todo. No son personas, o sea, hay un código por detrás. Entonces, yo creo que por ahora no, por ahora solamente código corriendo por atrás. Ahí es donde yo bajo todo y digo, no estoy asustado tanto porque sé cómo funciona y sé lo que está haciendo y sé que es un código nada más que está corriendo. Pero creo que como está avanzando todo esto tan rápido, está dando el como que uno piensa que se está creando esta tecnología inteligente. No sé lo que va a pasar. Si tú me dices cuándo va a pasar, me da miedo decir que puede ser mañana o puede ser en 5 años más, pero creo que sí va a pasar. Y por
no
ahora
quiero, no quiero que toquen mi puerta y pregunten por Sarah Connor, la verdad que no quiero. No quiero eso por nada del mundo, por nada de la vida.
Miedo, pero creo que estamos en un momento donde hay que aprender nomás. Yo estudio mucho y leo mucho y esto te ayuda a estudiar mucho y a leer mucho. Así que ocúpala, es una herramienta que tienes que ocupar.
Total. Ahora, antes de pasar al lado de las oportunidades, porque hablamos de desafíos, retos y amenazas, hablemos un momento de VoxMagic en este contexto. ¿Cuál es la visión que tienes para VoxMagic en este contexto, más allá del core business?
Sí, mira, por ahora queremos seguir creciendo. Estamos creciendo a un nivel controlado porque estamos esperando esta inversión para poder crecer a un nivel descontrolado, ojalá. Ahí se nos escapa el punto de equilibrio, pero nos llega inversión y eso significa que podemos crecer en muchas partes de México y también esperamos crecer en Brasil, donde estamos haciendo un partnership con Gympass. Y yo creo que la empresa va a llegar a un nivel muy, muy grande y estable en Latinoamérica, donde vamos a quedar como uno de los grandes de Latinoamérica. y esperamos ser adquiridos. De hecho, ya tuvimos conversación anteriormente con algunas empresas que nos iban a adquirir y pegó la pandemia y pegó la guerra en Rusia. Así que esperamos ser adquiridos en un momento de paz mundial, donde no pase nada, porque cada cosa que pasa echa para atrás los planes y todos los venture capital se guardan la plata, dicen, no, por ahora no, todo congelado. Y por mientras nosotros seguimos creciendo, así que no nos afecta mucho. Así que estamos en esa, crecimiento controlado, inversión, crecimiento descontrolado, llegar a ser el top y después ver si es que hay alguna empresa que nos quiera adquirir.
Súper interesante. Y cuéntame, a pesar de las circunstancias y de todas estas amenazas, ¿cuáles son las oportunidades que ves que le puedes compartir a otros fundadores en la industria tecnológica? Yo digo que en los próximos 5 años, tal vez es impredecible por la velocidad en la que está ocurriendo, pero ¿qué ves? ¿Qué ves en el panorama de oportunidades para los fundadores?
Sí, yo creo que por un lado no hay que, no hay que cegarse mucho por las modas tecnológicas. Lo que veo yo ahora con la inteligencia artificial puede que sea una moda porque están todos hablando de eso y están saliendo cosas muy raras en Twitter, en Internet, se están viendo videos muy raros, pero no hay nada concreto todavía, no hay nada que se esté ocupando. Google le está costando mucho meter su inteligencia artificial en el buscador, siendo Google la empresa más grande de inteligencia artificial a nivel mundial. Entonces, cuando empecemos a ver herramientas concretas que estén ocupando esto, nos podemos empezar a sumar también. Yo creo que sí es una oportunidad si es que, como lo hice yo, aprovechas esta tecnología y la metes dentro de tu software porque hace cosas mágicas. Pero tampoco me iría como a locas a armar algo con inteligencia artificial y decir, mira lo que estoy haciendo, porque todos sabemos que por atrás está ocupando la API, así que no nos engañas.
Claro.
pero creo que hay harta oportunidad en ese lado y también yo creo que en Latinoamérica hay mucha oportunidad de meter un software normales, o sea, como nosotros tenemos un software para gimnasio, algo bien tradicional, y le estamos metiendo tecnología y innovación, hay muchas oportunidades en toda Latinoamérica donde un software normal que hace algo normal se puede meter y puede ser exitoso. Y ahí es donde los venture capital no apoyan mucho porque ellos quieren innovación y cosas globales, pero hay oportunidad en ventas. Y si quieres hacer una empresa literalmente que haga bootstrapping y que parta desde Latinoamérica, creo que se puede tomar ideas de Estados Unidos, de Europa, llevarlas acá, adaptarlas y te va a ir bien. A nosotros exactamente eso fue lo que hicimos y nos fue bien y nuestro software funciona perfectamente, resuelve un dolor específico de la industria y tiene algunos puntos de innovación en algunos lados, pero el dolor principal lo resolvemos con un software normal. Y creo que eso falta también aquí en Latinoamérica. Faltan personas que digan, quiero hacer solo un software y quiero venderlo y que funcione, y no tengo que ser ultra mega innovador y aparecer en portadas de diarios para ser exitoso, sino que ahí está, funciona, me da plata, creo, genero economía, genero trabajo y estoy resolviendo problemas a un sector específico.
Buenísimo. Y hace un ratito comentaste que, bueno, lograste multiplicarte, y yo también leí el paper, el artículo que escribiste, y está súper interesante lo que está ocurriendo, sobre todo con el lado de los agentes.
Sí.
Los agentes autónomos, da un terror. Yo experimenté algo con Agent GPT y de verdad me pareció alucinante. Como decir, ponte, yo tengo escribiendo cartas de venta 10 años. Y entonces yo le puse un objetivo relacionado con una carta de venta increíble, la estructura mental como la desarrolló completa. Entonces, y lo peor es que ejecutan, ¿cierto?
Sí.
Entonces, dame un poquito de contexto en eso y qué es lo que va a ocurrir con el trabajo y cuáles son sus implicaciones, tanto para facilitarlo como en empleo.
Sí, hace poco vi un video de un millonario en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a enviar porque es clave el discurso que da y dice, estamos pasando al siguiente nivel. O sea, llegamos a un nivel de la humanidad donde estamos súper bien en tecnología y todo, pero ya con esta tecnología estamos llegando al siguiente nivel. sea, cosas que ya nuestro cerebro y nuestra capacidad no eran capaces de hacer, con esta tecnología sí lo vamos a poder hacer, cosas que ni siquiera éramos capaces de entender, sí lo vamos a poder entender. Y es exactamente lo mismo que pasó con el trabajo manual, que ahora lo están haciendo mucho las máquinas, con nuestro cerebro y con nuestra capacidad intelectual. Con esta tecnología vamos a poder llegar a comprender cosas que ni nos imaginábamos. Entonces, yo creo que eso está pasando, yo creo que hay que adaptarse, va a doler mucho, va a haber muchas personas que no van a querer hacerlo, que no van a querer adaptarse, pero yo, mi consejo es súmate, ocupa estas herramientas porque tú vas a ver cómo vas a pasar al siguiente nivel y vas a ver cómo las personas que no lo están ocupando, tú vas a ser mucho, mucho más productivo con esto. Entonces, en temas de trabajo yo creo que va a golpear bastante. O sea, va a ser, ya lo estamos viendo, acabo de ver una noticia de que en China ya se están despidiendo mucha gente, que habían personas que trabajaban 10 personas en un proyecto y ahora lo hace una persona, por lo que acabas de comentar, que
Bueno.
dejo una gente trabajando por mí. Y eso era lo que hacía mucha gente, o lo que yo hacía en una semana, 2 semanas, esto me lo hizo en 1 minuto, 2 minutos. Entonces, efectivamente sí va a pasar.
Esa es la
Pero,
proporción. Trabajo 3 semanas en 1 minuto.
exacto,
Increíble.
así es. Pero yo creo que esto va a pasar igual como todas las revoluciones, va a generar mucho, mucho más trabajo y va a generar mucho que las personas se adapten a esto y que empiecen a trabajar con esto. Y va a generar más necesidades. O sea, en Estados Unidos cada vez crece más la población y cada vez hay más trabajo. Entonces, se va a tener que adaptar todo para que podamos todos convivir con esto. Y por eso es bien importante regular. O sea, estoy 100% con el lado de regular, pero no en parar la tecnología, porque nos va a llevar al siguiente nivel y lo vamos a ver en los próximos años, donde se van a descubrir cosas increíbles que nunca pensábamos que lo íbamos a poder lograr.
Alucinante, Daniel, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en Nivel C. Estamos cerrando temporada, y la verdad que ha sido brutal. De las mejores conversaciones que he tenido en Nivel C en los 100 capítulos, esta conversación. Finalmente, I wanna pick your brain. Quiero pedirte ideas. ¿Qué consejo final puedes darle a otros fundadores? Y esto va a ser un poquito diferente. Fundadores no técnicos, que están en el mismo viaje que tú has recorrido, pero un poquito más atrás, para
Okay.
aprovechar todas estas oportunidades y enfrentarse a todas estas amenazas y poder levantar su startup con tranquilidad.
Sí, yo creo que el consejo principal, y que creo que lo están pidiendo fondos de Venture Capital, lo piden en todos lados. Cada vez que me topo con algún fundador que dice, tengo esta idea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo la ejecuto? Consíguete a una persona técnica y hazla socia. Pero tienes que ver esa misma hambre que tienes tú en esa persona. No me sirve que vayas y contrates a un programador y le digas, te doy acción y va a ganar plata. No, consíguete una persona en el rubro que tenga la misma hambre que tú, que tenga el mismo foco que tú y que sea técnico, que sepa programar. Porque esas son las personas que hacen magia y que te pueden armar páginas y que te pueden entender también cómo funcionan los software, por ejemplo, HubSpot. No va a ser experto, pero va a saber qué es un software y te va a ayudar. En ese caso, yo creo que nos pasó muy bien a nosotros con VoxMagic. En un principio que yo era muy técnico, que yo tenía mucha de esa experiencia y nos llevó a que toda esa plata que se gasta en un programador fuera casi gratis porque lo hacía yo. Entonces, toda esa inversión que necesitabas, que es mucha plata en un principio, lo puedes hacer con una persona técnica que sea socio y que te va a estar ahorrando toda esa inversión inicial. Después vienen ya el tema de financiero, hazlo después. Mi consejo es, si vas a dar factura, hazlas después, revisa después. Primero, saca tu producto, revisa si es que la gente te compra el producto, pivotea rápido, haz cambios rápidos con este programador, dile, sácame ese botón, póneme otro, cambia la página y eso te va a llevar a que el producto se amolde, puedas tener el product market fit y ya puedas partir con las cosas que son secundarias, que son el tema de las boletas, contratar a la gente, cosas que no son tanto el core del negocio. Esto siempre para una startup tecnológica, claro. Si es tecnológica, tienes que tener a un fundador que sepa de tecnología y sepa programar.
Alucinante entrevista, Daniel Ávila Arias, co-founder de VoxMagic. Muchísimas gracias por acompañarnos a nivel C.
Muchas gracias a ti.